Es la 1:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy tenemos una noticia llamativa y, desde luego, buena noticia para los amantes del motor. Madrid albergará un gran premio de Fórmula 1 en un circuito urbano a partir de 2026. Enseguida vamos a conocer todos los detalles y, además, también qué tiene de especial. Pero antes, déjame que sitúe el foco en Montellano, que es un municipio de unos 7.000 habitantes al sur de la provincia de Sevilla. En la tarde-noche de este domingo, la Policía Nacional se llevaba detenido a un chico de 17 años de origen sirio, un menor que vivía en la casa con su madre y una hermana de 10 años. Esta podría ser una operación más contra el yihadismo. Solo el año pasado, las fuerzas de seguridad detuvieron a 78 personas precisamente por este asunto, entre ellas 5 menores. Pero este caso tiene componentes que la propia policía califica de muy inquietantes. Este joven de 17 años había adquirido sustancias químicas para la fabricación de explosivos e incluso se había preparado un chaleco que podría haberse usado en un hipotético atentado. Su radicalización había sido muy rápida a través de Internet y la policía ya mantenía un seguimiento sobre sus actividades desde hace semanas, pero la operación se ha precipitado porque el detenido había comenzado a hacer pruebas con esos explosivos y el domingo además lanzó un mensaje preocupante. Mañana, decía, va a ser un día grande. Le comentó a algunos amigos y escribió también en las redes sociales. Los agentes le detuvieron nada más salir de casa, a pocos metros del portal. Una de las hipótesis es que hubiera planeado atentar en su propio instituto. Es la primera vez que se detiene, por cierto, a un menor en España con la sospecha de un ataque inminente. Hoy ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional. Han decretado internamiento de 6 meses para evitar riesgo de fuga. La investigación es la que tiene que determinar hasta qué punto podía resultar realmente una amenaza, pero es un hecho que acumulaba en casa precursores para la fabricación de explosivos y todo tipo de manuales. Esto llama a una reflexión y varias consideraciones. Para radicalizarse basta con una pantalla de ordenador. Y puede ser sumamente fácil la captación, sobre todo cuando se aprovechan conflictos como los de Gaza para esa causa. Sin embargo, este caso va un paso más allá con la supuesta preparación de un atentado. Y en esto lo que llama la atención es la facilidad con la que este menor habría conseguido el material para fabricar explosivos desde su casa de un pueblo de Sevilla. Actualmente existe un control muy estricto sobre la venta de estos químicos y probablemente estas compras fueron lo que despertó las sospechas de la policía. Pero no deja de ser inquietante que pudiera llegar a comprar este material, con ayuda externa o no. La madre, por cierto, también ha sido detenida. Aunque sabemos que el riesgo cero no existe, al menos podemos pensar que la policía o la Guardia Civil siguen manteniendo la guardia alta ante este tipo de amenazas. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Vamos con el lío patrio, Pilar. El PSOE y los socios y sus socios independentistas han pactado ampliar la ley de amnistía para delitos de terrorismo. Los socialistas ceden así ante Junts y Esquerra. De esta forma, la Comisión de Justicia del Congreso ha dado luz verde este martes a la futura norma que previsiblemente será llevada al Pleno de la Cámara Baja la próxima semana. Y desde hoy, Castilla-La Mancha se une a Castilla y León y suprime la obligatoriedad de llevar mascarilla en el interior de centros de salud y de hospitales. El Ejecutivo Regional, al que previsiblemente se unirá mañana la Comunidad de Madrid, ha adoptado esta decisión ante la bajada de la tasa de contagios del virus de la gripe. En Barcelona, la policía ha detenido a un depredador sexual de menores de edad. Hay al menos 9 víctimas en distintos puntos de España. El detenido, ojo, colaboraba con 5 escuelas de la ciudad condal en actividades de ocio o campamentos para niños de entre 6 y 18 años. Ya ves, el zorro en el gallinero. Y el Papa ha nombrado nuevo nuncio apostólico en Mozambique al arzobispo español Luis Miguel Muñoz Cárdava. Nacido en Vallelado, en Segovia, hace 58 años ha trabajado en las nunciaturas de Grecia, México, Bélgica, Italia, Australia, Francia y Turquía. Hace 2 años fue nombrado nuncio en Sudán y en Eritrea. Y la archidiócesis de Toledo celebra hoy un jubileo de los sacerdotes en la fiesta de su patrono, San Ildefonso, con una misa en rito hispano-mozárabe que han concelebrado 7 obispos y más de 250 sacerdotes.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Aparecen más audios del VAR del Real Madrid-Almería.
Hay una gran preocupación en el Comité Técnico de Árbitros por la aparición de audios que no debían ser emitidos del partido Real Madrid-Almería. Ayer Gigantes dio a conocer la conversación de Hernández Maeso y Hernández Hernández por una posible agresión de Vinicius a Pozo. Hoy sale a la luz el de una jugada con posible agresión de Chumi a Ceballos y este que vamos a escuchar, que no se había oído hasta ahora, del gol de Vinicius previo a la revisión de la jugada. Habla Hernández Hernández.
Dame otra, inversa derecha, puede ser buena esta, inversa derecha.
Antes han puesto una inversa encima de la portería justo. Que puede aquí, que ¿vale? Venirte bien, no estoy
vale,
seguro.
Déjame ver high behind para que veas que no hay falta en ataque. Mano no hay, vamos a ver que no haya falta en ataque. Continúa. A ver, falta en ataque no hay y la mano, Fran, le da en el hombro, ¿vale? Te recomiendo un on-field review para
el
que valores...
El Comité Técnico de Árbitros está preocupado no por las decisiones en estas jugadas, sino por la filtración de los audios y ha iniciado una investigación para determinar de dónde han salido. Además, en tenis, en Australia, Djokovic ya está en semifinales, están jugando Sinner y Rublev. Alcaraz jugará mañana a eso de las 11 contra Alexander Zverev.
Muchas cosas, como ves, hasta las 4 de la tarde, en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
...45 años después, Madrid volverá a escuchar esto. Los motores volverán a rugir en la capital, aunque esta vez no será en las afueras, como antes en el circuito del Jarama. A partir de 2026 y hasta 2035, el Gran Premio de España de Fórmula 1 va a recorrer un trazado de más de 5 kilómetros por la ciudad, porque va a ser un circuito semiurbano o híbrido que se va a situar en los alrededores de IFEMA, Valdebebas y la M11, un circuito que va a contar con 55 vueltas y 22 curvas. Bueno, el impacto de este Gran Premio va a ser importante en la capital y en toda la región. Un impacto de 4.500 millones de euros con una creación de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Vamos a conocer los detalles de la que es sin duda una de las noticias del día. Vamos a conectar enseguida con Carlos Miquel, que ha estado siguiendo esta presentación de este Gran Premio de Fórmula 1 que, como decimos, pues se va a llevar a cabo en Madrid desde el año 2026. Queda poquito, dentro de un par de años, hasta 2035. Vamos a ir conociendo los detalles, pero hay alguien que también está expectante ante la presentación de este Gran Premio que se va a celebrar, como te digo, a partir de 2026 en la Comunidad de Madrid. Roldán Rodríguez es expiloto de Fórmula 1. Roldán, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, Roldán? Pendiente de todo lo que está pasando esta mañana tan importante, ¿no?
La verdad que estoy contento. Yo creo que es una gran noticia para Madrid, para el deporte, para la Fórmula 1. Y para el conjunto de los aficionados, ¿no? Lógicamente, pues hay, nunca llueve a gusto de todos, circuito urbano, no sé qué, pero yo creo que en términos generales es algo que hay que celebrar y una gran noticia.
Pues en Roldán, enseguida hablo contigo para que nos cuentes, por tu experiencia de piloto de Fórmula 1, cómo ves este circuito, pero déjame que nos vayamos hasta IFEMA, porque siguiendo la presentación de este Gran Premio ha estado nuestro compañero de Deportes COPE, Carlos Miquel. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Cuéntanos, pues, Carlos, ¿cuáles serían para ti las claves de lo que se acaba de presentar de este Gran Premio de España de Fórmula 1 que veremos en Madrid?
Bueno, luego con el tiempo supongo que se organizará mejor para medios de lo que se ha organizado el evento. Pero bueno, es verdad que era un evento con 500 invitados y a veces se confundían invitados con periodistas. Pero dicho lo cual, es realmente espectacular la propuesta. Creo que hay que darle una vuelta a las carreras y la vuelta va por donde ha elegido Madrid, que es espectáculo, es decir, esa versión del himno de la Fórmula 1 tan bonita que hemos visto con tonos andaluces, con acordes andaluces. Creo que es un ejemplo de lo que puede ser este Gran Premio, que empezó siendo, que lo hace también México, y bueno, al final la presentación significa algo muy importante, que es la razón por la que Barcelona, yo creo, ha ido perdiendo enteros dentro de la Fórmula 1, que es que estaba la autoridad local, el alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que han coincidido en decir que va a ser la mejor carrera posible. Ningún gran premio tiene el aeropuerto tan cerca, ningún gran premio tiene tanto espacio para invitados VIP, que es una de las cosas que le gusta más a la Fórmula 1, tener muchos invitados VIP, porque claro, la entrada normal, que se espera que haya 110.000 espectadores y 140.000 en las dos últimas temporadas, o en las últimas temporadas, la entrada normal tiene un precio de 500 euros y un VIP, estamos hablando de 10.000 personas a 4.000 euros cada uno. Entonces, es un gran, claro, es un gran negocio, pero totalmente, hay dudas. Claro, las únicas dudas que yo tengo es quién pone el dinero, quién ha adelantado el dinero para que ya se haya firmado el acuerdo. Porque creo que lo ha adelantado IFEMA, que la mitad es de titularidad pública. Porque hablando con la gente de IFEMA, lo que dicen es que va a haber inversores que van a llegar. Y se habla de un inversor mexicano, un americano. Pero en cualquier caso, creo que la propuesta es de éxito. Creo que va a ser uno de los grandes premios mejores de Europa. Porque nadie tiene la posibilidad de coger un avión a las 9 de la mañana y estar viendo a las 3 una carrera de Fórmula 1 sin atascos, llegando en metro. Creo que es una auténtica maravilla y una grandísima idea que también le debemos a IFEMA, que sin duda ha hecho un gran trabajo, y sobre todo a José Vicente Los Mozos, que cuando nadie pensaba que esto podía salir adelante, llamó a su amigo Luis García Abad, que era el manager de Fernando Alonso, que es el que contactó con Stefano Domenicali y la Fórmula 1. Algunos no se lo tomaban en serio, pero esta es una propuesta que va a ir para adelante y que creo que puede dar grandes alegrías.
Carlos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? No sé si el circuito híbrido o, por ejemplo, las nuevas construcciones, como el paddock cubierto.
Bueno, el paddock cubierto, en realidad lo tienen ya. Claro, es que tienen los pabellones hechos. Eso es un ahorro de costes bárbaro, creo que es muy inteligente. No va a pasar el circuito por dentro de los pabellones. Era muy complicado en materia de seguridad hacer eso. Aparte, para un Fórmula 1 son demasiado estrechos. Y sí que, bueno, me ha parecido que el trazado tiene una zona que no va a estar nada mal, que es la zona permanente donde estaba el Mad Cool. Ahí es donde se rumorea que a lo mejor acaba habiendo un hotel. El caso es que ahí va a haber un curbón muy bonito, estilo Indianapolis. Me ha llamado la atención eso, me ha llamado la alegría de Stefano Domenicali. Y también me ha gustado que Stefano Domenicali dice que a lo mejor esto anima a Fernando Alonso a seguir en 2026, porque eso no está claro, que Fernando pueda estar en 2026. De momento tiene que decidir este año si amplía, que parece que sí, y luego habrá que ir viendo en años venideros. Pero bueno, va a estar Carlos Sainz seguramente con Ferrari, está ahora mismo negociando su contrato. Bueno, yo creo que estamos ante uno de los grandes espectáculos del mundo del deporte, y creo que Madrid ha dado en el clavo.
Vamos, estamos hablando con Carlos Miquel, nuestro compañero de Deportes COPE, especialista en el mundo del motor, que nos cuenta siempre la Fórmula 1, pero estamos hablando también con Roldán Rodríguez, que conoce muy bien este mundo porque él ha sido piloto precisamente de esta modalidad de Fórmula 1. Roldán, volvemos contigo. Hemos estado escuchando atentamente a Carlos, que ya sabes que de esto también sabe mucho, pero por tu experiencia como piloto queremos preguntarte también a ti, concretamente, qué es lo que más te ha llamado la atención de este proyecto.
Bueno, comparto con Carlos que es un proyecto de éxito. Y fíjate, no me parece tan importante, sabiendo que es mucha inversión, pero ¿quién pone la inversión, no? Porque realmente tú pones un condicionante, que es Madrid, que seguramente sea la mejor ciudad, la mejor capital europea, si no del mundo, como capital de país. Y luego cuando tienes el tipo de gente, ¿no? Que Madrid al final es una ciudad que acoge mucho al de fuera, es internacional. Es multilingüe, o sea, al final es una ciudad que está abierta a tener estas cosas, y yo creo que es un éxito rotundo. En cuanto al circuito, el tema de que sea urbano, a mí personalmente me gusta primero que sea urbano, que tenga esa parte de muro, de cierto riesgo, de un poquito más de espectáculo. Yo personalmente, como mi historia como piloto, y por supuesto también como aficionado, pero sobre todo como piloto, ¿no?, de haber rodado cientos de pistas. Cuando vas a un circuito que no tiene alma, te vas a un Bahrein, te vas a circuitos que un poco que ni fu ni fa, los comparas con circuitos técnicos, urbanos, curvas peraltadas como la que nos han enseñado y demás, eso al piloto le gusta y le da más ganas de ir allí, de correr, disfrutar, de sacar lo mejor de uno mismo, ¿no? Y yo creo que es el éxito. Además, el tema del circuito urbano, como es este caso de Madrid, estás acercando a la gente la Fórmula 1, no al revés. No estás haciendo que la gente se vaya fuera de la ciudad a un lugar a ver la Fórmula 1. No, la F1 llama a tu puerta, al centro de la ciudad, o más o menos centro de la ciudad, y eso es una auténtica maravilla. No hay nadie que pierda, más allá que el tráfico que se pueda formar alrededor en un momento determinado. Todo lo demás son ventajas desde el punto de vista de la Fórmula 1, del aficionado, del piloto. Creo que es una auténtica maravilla.
Roldán, al tratarse de un circuito que, como estamos contando, discurrirá en una pequeña parte por las calles de la ciudad, ¿es más peligroso que un circuito cerrado o ya hoy en día la seguridad es mucho más alta en Fórmula 1 que antes?
Es muy buena pregunta y súper importante, ¿no? Porque sobre el papel dices circuito urbano rápido entre muros o guardarraíles es más peligroso, pero el hecho cierto es que no tiene por qué. Lo más peligroso, no lo único, pero casi lo único y lo más peligroso es el accidente coche contra coche, porque realmente son balas de carbono, un coche de Fórmula 1, y cuando impactas uno contra el otro es donde está el riesgo grande, ¿no? Y tú ves históricamente los circuitos urbanos y no es donde se han producido los accidentes más grandes. Lo que se han producido ha sido en circuitos como Bahrein, con Grosjean en el accidente fuerte.
Ahí hemos perdido ahora el sonido. Estábamos escuchando a Roldán Rodríguez, expiloto de Fórmula 1, que nos estaba hablando de este gran premio de España que se va a celebrar en Madrid a partir de 2026. Carlos, ¿nos sigues escuchando tú?
Perfectamente, aquí estoy, aquí.
Que iba sigues entrar, por, ya, iba, por
iba,
IFEMA.
Iba a entrar como un león, digo, que se está yendo.
Ahí, al quite, ¿no? Espera, que me dicen que está Roldán. Roldán, venga, te recuperamos. Bueno, pues no le podemos escuchar. Carlos, te pregunto, en Valencia se tuvo que cambiar el asfalto, ¿no? Aquí también se habla, lógicamente, de inversiones en infraestructuras, en tecnología, sí, para albergar en el futuro como máximo hasta 140.000 espectadores. ¿Se puede hacer rentable proyectos de este tipo teniendo en cuenta la afición que hay de Fórmula 1?
Sí, yo creo que sí. A ver, el asunto es que el fee anual, es decir, lo que cobra la Fórmula 1 para un trazado urbano, en Europa estamos hablando de unos 45 millones de euros, 50 millones de euros. Es mucho dinero. ¿Qué ha hecho bien o qué está haciendo bien este proyecto? Pues que ese dinero va a haber unos inversores fuertes detrás. Ya te digo, se habla del dueño del equipo de Miami, de fútbol americano, que es el que hace la carrera de Miami, y también del organizador del Gran Premio de México. Son los nombres que están en la mesa y son los que van a afrontar ese económicamente ese esfuerzo. Bueno, ¿puede ser rentable? Sí, por una razón, porque al final no estás vendiendo un producto normal, no es una entrada normal, es una entrada VIP. Es verdad que va a haber un desembolso público de calles, va a haber un desembolso, yo creo que puede que haya habido algo también adelantado, que luego se le devolverá a través de IFEMA, pero al final eso, comparado con los 450 millones de euros de repercusión anual que tiene una carrera de Fórmula 1, y más en una gran capital, la única capital de Europa que tiene una carrera de Fórmula 1, bueno, pues eso lo compensa todo. Estamos hablando de que van a venir 85.000 personas de fuera. Y lo que quiere hacer la Fórmula 1 y lo que quiere hacer Madrid y IFEMA es que sea un pack de una semana en el que tú vienes a Madrid, disfrutas de Madrid y al final tienes una carrera de Fórmula 1. No solo un gran premio que llegas viernes, sábado y domingo, que es el concepto europeo de carrera. No, uh-huh. Y encima el concepto europeo de carrera es te vas a Spa-Francorchamps, tienes 2 horas de atasco, y es verdad que el circuito es un monumento, Spa-Francorchamps, no me malinterpretes, pero al final tienes 2 horas de atasco, los gendarmes te miran mal, no, aquí vienes en metro tranquilamente, que era el concepto un poco de Valencia. ¿Qué pasó en Valencia? Pues que los sobrecostes, todo era público y se gestionó mal, había unos sobrecostes excesivos y por eso era algo ruinoso. Pero si, como estamos viendo, que yo creo que lo vamos a ver, yo creo que es el primer paso, pero me hablaban, hemos abierto ya, no hemos anunciado a los inversores, pero hemos abierto ya el camino a los inversores. Llegan inversores de fuera, creo que también es verdad que a cambio supongo que tendrán alguna, bueno, pues a lo mejor se construye un hotel, uno de esos inversores, hay otro tipo de compromisos, pero yo creo que es la mejor manera de que un gran premio perdure, que sea con iniciativa privada y que sí, que va a tener un pequeño coste, evidentemente, pero comparado con pagar cada año durante 10 años 450 millones de euros, pues es mucho menos. Es decir, seguir en Barcelona para el erario público español supone pagar que es más barato porque es un circuito convencional, pero estamos hablando de 35 millones por 5 años. Aquí no. Entonces, creo que sí que puede ser rentable.
Bueno, pues quedan 2 años para que este proyecto, este Gran Premio de España de Fórmula 1, se haga realidad en la ciudad de Madrid. Tienen plancha por delante, tienen muchísimo trabajo.
Sí, y
vamos
obras,
a seguir, por supuesto. Hombre,
tienen que hacer
muchos números, tienen que hacer muchas obras también. Como te digo, hay mucha plancha. Y que todos los detalles nos los va a ir contando, como siempre, nuestro compañero Carlos Miquel, al que le doy las gracias por contarnos pues todo lo que ha pasado en la presentación de este Gran Premio. Y también, Dan Rodríguez, que te recuperamos para despedirte, por supuesto, también para darte las gracias por habernos dado tu opinión y tu valoración sobre este Gran Premio de Madrid. Gracias a los dos, Carlos, Roldán.
Gracias
a ti, gracias, un abrazo.
Te cuento también que este fin de semana Pedro Sánchez anunciaba que el gobierno va a poner en marcha un plan de refuerzo para mejorar el desempeño de nuestros alumnos en matemáticas y comprensión lectora. 2 materias en las que hemos descendido en los resultados del informe PISA. Y en relación a esto, hoy te preguntamos, ¿cuál era tu asignatura favorita? ¿Había alguna que se te atragantase? ¿Cómo se te daban las matemáticas, que siempre es de las que más cuesta? ¿Recuerdas alguna que no te gustase nada y que, sin embargo, ahora resulta fundamental en tu trabajo? ¿Con cuál aprendiste más? Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios.
El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos, y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de Mediamar.
Let's go. Solo hasta el 31 de enero tienes una lavadora Bosch de 9 kilos de carga con clasificación energética A por 469 euros.
¡Mediamar! Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Puede ser un poco indiscreto meternos en la casa de alguien, pero Conchita nos lo va a permitir. Tiene 80 años y no le importa que entremos en ella. Vive sola en la ciudad de Vigo y, aunque su hijo está muy pendiente de su madre, vive en Madrid y ella a veces se siente sola. Es una mujer que intenta mantenerse activa, pero los problemas de salud que está teniendo se lo impiden y no le permiten, además, socializar todo lo que ella quisiera. En los últimos meses, alguien le está ayudando a sentirse un poco más acompañada. Se llama Ana y es una voluntaria de la Fundación Grandes Amigos. Quedan cada semana para verse, para charlar, para tomar un café, dar una vuelta por el barrio. Para Conchita, la joven se ha convertido en alguien más de la familia.
Ana ya no es de voluntaria, es como si fuera familia.
Me salto el siguiente
corte. Tuve la suerte. Cada semana, los miércoles, 2 horas, a veces hasta 2:30. Digo, Ana, que ya pasa mucho de la hora. Pues no importa, no tengo prisa. Es fabulosa, pero yo conozco otras que ayudan a otras señoras, las llevan a los médicos. Bueno, Ana vino conmigo todos los miércoles al fisio y ahora ya lo cogía para los miércoles.
Ana, que es muy importante, como nos está contando Conchita en su vida. Quiero presentarte ahora a Celia. Como en el caso anterior, su principal objetivo es acompañar, pero no lo hace como estamos viendo hasta ahora. Y es que Celia no es humana, es inteligencia artificial. Es una amiga virtual que chatea con quien lo necesite a través del teléfono y le propone, por ejemplo, planes que puede hacer.
Durante la mañana podrías realizar actividades que disfrutes, como leer un libro interesante, escuchar música relajante o hacer algún ejercicio suave. También podrías aprovechar para escribir en un diario.
Todo el Centro Atlantic de la Universidad de Vigo, y su objetivo no es solo acompañar, es también detectar de forma temprana enfermedades como el Alzheimer o la demencia a través del análisis del lenguaje del usuario. Pablo Campos es el director de este proyecto. Pablo, muy buenas tardes. Hola, Pablo.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pablo, cuéntanos, ¿cómo funciona Celia?
Pues Celia es un asistente conversacional que funciona bien en WhatsApp como si fuera un contacto más, bien en una aplicación, y que está siempre a disposición para las personas para poder conversar sobre absolutamente cualquier temática.
Creo, Pablo, que en un principio Celia estaba enfocada en detectar enfermedades y luego ya visteis que servía también para combatir la soledad.
Sí, así es. Iniciamos una investigación hace ahora aproximadamente unos 5 años en la cual nos centramos en analizar el lenguaje y una serie de patrones para poder detectar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia. A la hora de diseñar un asistente digital para poder realizar estas conversaciones, pues también nos dimos cuenta de esta tremenda pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, que es la de la soledad no deseada, y de ver que realmente Celia se convertía en un asistente y que realmente hacía que las personas se sintieran menos solas.
¿Y cómo detecta Celia que la persona con la que está hablando puede tener una enfermedad?
Bueno, en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, pues hay unos patrones en el lenguaje que se analizaron. Nosotros tenemos una patente en progreso, de hecho, en el procesamiento del lenguaje natural, buscando esos patrones y tratando de sacar unos síntomas para, en tal caso, recomendar a la persona que visite al especialista, un neurólogo, que podría confirmar el tratamiento. Pero también hemos añadido entornos como ansiedad, depresión, y estamos trabajando en nuevo tipo de patologías.
Y a partir de ahí, cuando detecta todo esto, ¿a quién avisa?
Se puede, el usuario va a tener la posibilidad de poder configurar Celia para que avise a quien considere. Puede ser a uno mismo, puede ser a un centro de día, una residencia, a un familiar, a un amigo. Para nosotros la privacidad y los datos personales son muy importantes, son la base del proyecto desde el inicio, y el usuario decide en todo momento quién tiene qué información.
¿Ha habido ya algún aviso, Pablo?
Sí, bueno, llevamos ya más de 2 años haciendo pruebas con diferentes asociaciones, con centros de día, y la verdad es que hemos tenido la oportunidad de ver pues casos de Alzheimer en fases muy tempranas y de ver realmente que el asistente está trabajando pues tal y como fue diseñado.
¿Y las personas que hasta ahora han probado a Celia durante la fase de desarrollo siguen utilizando este sistema, esta inteligencia artificial?
Sí, la verdad es algo de lo cual estamos realmente contentos, ¿no? Empezamos, como comentaba, hace unos 2 años en hacer pruebas con algunos pequeños centros de día, etcétera, y algunos de los usuarios, cuando hacíamos las pruebas, al quitarles el entorno de Celia, pues preguntaban, dice, oye, pero ¿por qué me lo quitáis? Realmente yo me lo paso bien cada día, cada semana, conversando con Celia, jugando con ella, etcétera. No me lo quitéis, ¿no? Y ahora que han pasado todo este periodo, pues seguimos teniendo a personas que están ahí desde el principio.
Pues Pablo Campos, director de este proyecto tan interesante y que puede ayudar tanto, Celia, que pertenece al Centro Atlantic en la Universidad de Vigo. Gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Que vaya todo bien, Pablo.
Muchas gracias a vosotros.
Oh,
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Madrid estrenará en 2026 el Gran Premio de Fórmula 1 de España, un contrato de una década de duración por el que la capital tendrá su propio circuito de casi 5,5 kilómetros de trazado y sobre el que sus organizadores manejan cifras muy importantes. Se crearían 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos y el retorno económico para la región llegaría a los 500 millones de euros. Durante la presentación, Stefano Domenicali, máximo dirigente de la Fórmula 1, ha asegurado que la llegada del Gran Premio a Madrid no significa el fin del circuito de Barcelona, aunque el contrato de este finaliza precisamente en 2026. De momento, centra sus esfuerzos en elogiar a Carlos Sainz y también a Fernando Alonso.
Estamos viviendo un momento, repito, único.
Estamos viviendo un momento, repito, único en España. En parte gracias a Carlos Junior y también gracias a Fernando, que conozco también y para el que creo que esto puede ser otro estímulo para seguir compitiendo y para su futuro más próximo y demostrar lo fuerte que es como piloto y como campeón.
La futura ley de amnistía continúa con su tramitación parlamentaria. Este martes prevé pasar de la Comisión de Justicia del Congreso al Pleno de la Cámara para que ésta la apruebe la próxima semana. Finalmente, el PSOE ha cedido ante Junts y Esquerra al ampliar la norma a todos los condenados por terrorismo, haya o no sentencia firme. Miriam Nogueras, portavoz de Junts, defiende los anexos introducidos en la ley.
Quan aquests jutges o alguns intenten elaborar aquest manual per combatre aquesta llei, el que no es pot esperar de nosaltres és que no mirem de reforçar-la, perquè reforçar aquesta llei és garantir la separació de poders.
Y hoy en COPE te estamos contando cómo España está a la cola de productividad. No solamente estamos por debajo de la media europea, sino que la eficiencia empresarial se ha recortado más de un 7% en lo que va de siglo. Además, según los expertos, propuestas como la de Yolanda Díaz de reducir la jornada laboral dificulta nuestro rendimiento. José Emilio Bosca es catedrático de la Universidad de Valencia.
Hay que acelerar la transformación digital del tejido productivo. Hay que mejorar brutalmente la eficiencia de la administración. Hay que reducir trabas administrativas y normativas en el momento de la creación de empresas. Hay que seguir profundizando en la flexibilización del mercado de trabajo.
Y la inmunización contra la bronquiolitis está funcionando. Las hospitalizaciones en los niños que están protegidos han caído un 75% con respecto al invierno pasado. Es una buena noticia que evita la preocupación de madres como Kenia, que ha tenido que hospitalizar varias veces a su hija de 14 meses precisamente por esta enfermedad respiratoria.
Lo que nos han explicado siempre los pediatras, cuando vea la respiración rápida, que se le marquen sus costillas y eso, pues hay que llevarla de emergencia.
Por fortuna, este invierno las idas y venidas no solo a los hospitales, sino a los centros de salud por bronquiolitis están cayendo. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y se debe a la inmunización de los bebés de hasta 6 meses.
Sí, a los nacidos a partir del 1 de abril de 2023 se les está administrando anticuerpos para hacer frente al virus respiratorio sincitial, el VRS, que es el que provoca el 80% de las bronquiolitis y las neumonías en recién nacidos y lactantes. Y los resultados, pues la verdad es que son muy palpables. El recibir la protección frente al VRS en los primeros meses de vida disminuye un 85% el riesgo de hospitalización. Esto es lo que, según señalan desde la Asociación Española de Vacunología, hace que este invierno estén cayendo tan drásticamente los ingresos entre los menores de un año que están protegidos. Jaime Pérez es su presidente.
Ha habido un cambio de paradigma completo respecto a la prevención de una infección que hospitalizaba a casi 3 de cada 100 niños a lo largo del año en los menores de un año.
A diferencia de las vacunas que requieren de un tiempo hasta que tienen su efecto protector, la administración de anticuerpos, en la que España está siendo pionera junto con Francia y Estados Unidos, tiene un impacto inmediato en los niños.
Es un pinchazo, dependiendo del peso del niño va a tener una dosis u otra, pero no tiene mayor trascendencia y la seguridad es extrema. O sea, para que nos hagamos una idea, solamente 1 de cada 200 niños desarrolla febrícula.
Son argumentos que están resultando convincentes para las familias, de forma que 9 de cada 10 están optando por proteger a sus hijos frente al virus respiratorio sincitial y los riesgos que implica.
Cuando les hablamos de bronquiolitis, la mayoría de los padres saben lo grave que puede ser la enfermedad, y con la asistencia de los profesionales sanitarios y la información dada por los profesionales sanitarios, la aceptación ha sido óptima.
Un informe del Instituto Carlos III recoge una caída de las bronquiolitis desde hace ya 5 semanas, pero es verdad que el virus respiratorio VRS no afecta solamente a los más pequeños y que las hospitalizaciones aumentan en los mayores de 80 años. A los adultos no se les pueden administrar los anticuerpos, pero se ha autorizado una vacuna que está pendiente de comercializarse y cuyo uso y posible inclusión en el calendario vacunal está siendo objeto ahora mismo de estudio por parte de Salud Pública. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Excuse me if I bore you when I talk about the things I like to do.
Estamos a martes 23 de enero, ya ves que hace nada estábamos estrenando este 2024 y estamos ya a punto de terminar este primer mes. Dentro de nada estamos en verano, pasamos el invierno, primavera y ala, ya estamos en verano. Y es una época en la que llegan los incendios forestales, que cada vez son más virulentos y calcinan miles de hectáreas, desgraciadamente, cada verano por todo nuestro país. Un desastre ecológico con un impacto tremendo que empobrecen nuestros paisajes, ponen en jaque la biodiversidad de muchas zonas y, lo más importante, la vida de los vecinos y bomberos que trabajan en las tareas de extinción. Pero no solamente en España. Los incendios forestales son cada vez más frecuentes en otros muchos rincones del planeta. Por ejemplo, en la Amazonía. El problema es que las consecuencias de la deforestación en la selva que rodea el río Amazonas serán nefastas para todo el planeta. No olvidemos que la Amazonía se considera como el pulmón verde de todo el planeta porque absorbe millones de toneladas del dióxido de carbono de la atmósfera. El expolio de las grandes empresas o las sequías prolongadas han provocado que los incendios forestales allí hayan aumentado de manera considerable e, insistimos, puede tener consecuencias muy malas para el clima mundial, aunque por desgracia se habla muy poquito de este tema, de este asunto. Una de las figuras internacionales que más preocupación ha mostrado precisamente por la situación del Amazonas es el Papa Francisco. Para el recuerdo queda su discurso en el viaje apostólico que realizó en Perú en 2018, donde se mostraba muy duro con los constantes ataques que sufren las comunidades indígenas que habitan la Amazonía.
Los pueblos amazónicos nunca hayan estado tan amenazados como lo están ahora. Hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonia como una despensa inagotable de los estados, sin tener en cuenta a sus habitantes.
Son cientos de organizaciones las que trabajan en la Amazonía para defender a las comunidades indígenas y concienciar al mundo sobre el valor ambiental de esta selva que abarca a varios países de Sudamérica. Entre ellas hay varias entidades vinculadas a la Iglesia, como las ONGs Jesuitas Entre Culturas y el equipo itinerante CIMI, esta última creada en los años 90 por el sacerdote Claudio Perani. Nuestro compañero José Melero ha conocido más de cerca los proyectos, algunos proyectos en los que están trabajando para promocionar a las comunidades indígenas. José, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Sí, efectivamente, y detrás de cada ONG hay rostros concretos de voluntarios que dan casi la vida, se podría decir, por estos proyectos. Mira, te pongo el ejemplo de Marita Bosch. Es una laica de Puerto Rico, tiene 49 años y hace 7 decidió trasladarse a la Amazonía dentro de este equipo itinerante CIMI para estar con estos pueblos excluidos donde los derechos humanos son violados y el medio ambiente está tan amenazado. A lo largo de estos años, Marita ha sido testigo de cómo son cada vez más las empresas las que acceden al territorio, casi todas del sector agrario, empresas de madera o de extracción de oro que contribuyen a esta deforestación.
Porque sí se ve cuando uno se acerca a los territorios de cuál es el trato que los pueblos indígenas tienen con el territorio y cuál es el trato que se dan desde lo que serían estas otras visiones, ¿verdad?, de ver la tierra como mercancía y el impacto que tiene entonces con esta selva, y que lo vamos sintiendo, ¿verdad?, en las crisis que tienen climáticas y todo lo que vemos en las noticias.
Ahora, por ejemplo, en Brasil hay mucho debate sobre la aplicación de lo que se conoce como la tesis del marco temporal, que significa que estas empresas están presionando al gobierno para que no se les reconozca a las comunidades indígenas aquellos territorios que no estaban ocupados antes de que se firmase la Constitución del año 1988, y esto lo cual supondría la pérdida de millones de kilómetros en beneficio de estas empresas, con lo cual pues la deforestación va a seguir su proceso. En este contexto, la principal labor del equipo itinerante CIMI, en el que trabaja Marita, es escuchar la realidad de los indígenas, tejer alianzas con otras instituciones y organizaciones para unir fuerzas y representación en los foros importantes que defiendan esos intereses indígenas frente a quienes mercadean con el territorio amazónico. Entre estas comunidades indígenas hay también ese espíritu de lucha por defender sus tierras, hasta el punto de que los más jóvenes quieren estudiar derecho.
Dentro de esta comunidad hay una joven que quiere ser abogada para poder continuar apoyando a su pueblo y tener el conocimiento que se necesita para esa lucha por el territorio, para la demarcación, para tener la conciencia y la información delante de esos que se acercan con otros intereses, conocer las leyes igual.
Y hay que dejar claro que estos pueblos indígenas no son pobres, porque todo lo que necesitan para vivir se lo proporciona la tierra, José.
Sí, de hecho es una pregunta que siempre le hacen a Marita, o se la han hecho estos años, y ella siempre lo desmiente. Todo lo que comen, las viviendas, recursos, todo procede de la tierra. El problema es que, claro, si sus tierras son expoliadas, pues claro, su forma de vida se ven amenazadas.
Cuando llegué la primera vez a la Amazonía me preguntaban, ¿y es pobre? Pues no es pobre, pero las situaciones que se dan sí empobrecen. Empobrecen los ríos, que son aparte de su carretera, aparte de su supermercado, porque de ahí sale el pescado. Es algo con lo cual tienen conexión y se sienten conectados también con otros.
Como hemos dicho, son muchas las organizaciones vinculadas a la Iglesia que desde hace décadas pisan terreno amazónico para ayudar a estas comunidades y también concienciar al mundo sobre lo que nos jugamos si el pulmón del planeta deja de respirar. Una de las entidades más activas es Entre Culturas, presente en la Amazonía desde 1999. ¿Qué proyectos se llevan a cabo allí, José?
Mira, allí se encuentra, por ejemplo, Mimi Cook, que es responsable de justicia socioambiental en la región de Latinoamérica de Entre Culturas. Como nos ha contado en COPE, el derecho a la educación de las comunidades amazónicas es el gran caballo de batalla de la ONG jesuita. De hecho, uno de los proyectos más ambiciosos es promocionar esa ecología integral en 29 centros educativos de la Amazonía, en el que están implicados varios países, como Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil y Venezuela. Es un problema ambicioso, un programa ambicioso que incluye la formación de docentes y dotar de contenido ese programa para reivindicar la protección del medio ambiente.
Y que son desde educación básica regular hacia algunos bachillerato técnicos humanísticos, pues que entran en la agroforestería, ¿no? Propuesta, por ejemplo, de manejo racional del agua, en transformación de productos locales y propuestas más técnicas y más de emprendimiento sostenible a partir de la diversidad de medio ambiente amazónico.
El problema es que el contexto es cada vez más complicado en la Amazonía para todas estas ONGs. Desde siempre ha habido amenazas ambientales. Al principio pues tenía más que ver con la extracción indiscriminada de caucho, pero es que luego se ha multiplicado con el oro, el petróleo y otros recursos de biodiversidad, donde se han saqueado buena parte de la selva, mientras los gobiernos, claro, se ponen de perfil. De hecho, en los últimos años se han aprobado leyes que benefician más a las grandes multinacionales y perjudican, claro, los intereses indígenas. Además, estos indígenas apenas están representados en los foros nacionales, donde sí que están presentes estas empresas y los grupos de presión.
Y ha habido también muchísimos gobiernos corruptos que han facilitado pues intereses de grandes empresas, que han violado derechos, protocolos ambientales que en sus países de origen sí están obligados a cumplir, pero que cuando están en territorio amazónico pues hay muchos abusos.
Y a este proceso hay que añadir otro problema importante, el que provocó la pandemia del coronavirus.
Sí, allí hubo miles de muertos y la presencia del Estado, pues claro, fue decayendo aún más. Aquello dio lugar a comentar a la presencia de narcotraficantes, traficantes de terrenos o incluso la trata de personas, sobre todo en zonas limítrofes, ¿no? De Brasil, Colombia y Venezuela. Todo ello, pues está formando un cóctel verdaderamente explosivo que nos lleva a un punto prácticamente ya de no retorno, como advierte Mimi Cook.
Y estamos acercándonos peligrosamente en un punto de no retorno, donde si no hay medida un poco para frenar deforestación y expolio de recursos naturales, podemos iniciar un proceso de sabanización de la Amazonía, que sería un punto de no retorno.
sabanización, es decir, un clima desértico, ¿no? En ese sentido. Y las consecuencias de este proceso de deforestación del Amazonas, pues no han hecho más que parece que empezar. Las sequías son cada vez más prolongadas, la agricultura extensiva y la construcción de carreteras está provocando la tala indiscriminada de árboles, la biodiversidad está en riesgo y los efectos del cambio climático nos dan cada vez menos respiro, como dice la responsable de justicia socioambiental en la región de Latinoamérica de Entre Culturas.
Una problemática que no es solamente, aunque principalmente vulnera los derechos de los pueblos indígenas, pero que nos afecta a todos a nivel global, ¿no? Ya que la Amazonía es una fuente de recursos y de biodiversidad, pues de la que depende nuestra humanidad de alguna manera, ¿no? En cuanto al cambio climático, pues nos afecta a todos.
Pues José, gracias por hacernos la radiografía sobre la situación actual del Amazonas.
A ti, Pilar, muchas gracias.
Llega ya la firma de José Luis Restán, en la que hace una reflexión sobre la victoria del mal que en el mundo de hoy parece imponerse a la fe y a la esperanza. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En un artículo que he leído hoy, el abad general del Cister, Mauro Lepori, habla de la prepotencia del mal que nos hace perder la esperanza, también a los creyentes. Quizás siempre ha sido así, pero a veces tenemos la impresión de que la victoria del mal penetra hoy más que nunca en la conciencia y se impone a la fe, a la esperanza y también a la caridad, determinando nuestra relación con los demás y con el mundo. El padre Lepori observa que desde el comienzo de su ministerio público, Jesús anuncia una verdad fundamental del reino de Dios que seguimos intentando aceptar después de 2000 años, que el Mesías no viene a prevenir el mal, sino a redimirlo, no viene a evitar la ruina, sino a reconstruir. De hecho, Jesús no se encarnó antes de que Adán y Eva pecaran, o antes de que Caín matara a Abel, para evitar la elección del mal que nuestra libertad podría causar. Precisamente, la muerte y resurrección de Jesús nos permite reconocer que la victoria del mal nunca es definitiva. El mal, hecho o sufrido, puede haberlo arruinado todo, pero el abrazo de Cristo puede reconstruirlo, como le sucedió al ladrón arrepentido en su último suspiro. Cuando miramos la victoria del mal sin esperanza en el poder de la redención de Cristo, se revela la reducción tremenda que hacemos de nuestra fe. Recuerda el padre Lepori cuando en Caná María le presenta a Jesús la miseria humana que ve. No tienen vino. Jesús parece salirse por la tangente cuando dice que aún no ha llegado su hora. Pero la Virgen era consciente de que todo se salva gracias a Jesús presente. Es lo que debemos aprender de ella. No tanto calcular la influencia del mal sobre nuestra vida, sino reconocer el bien invencible que él supone que el Señor esté presente y se nos ofrezca dentro de la comunidad eclesial, en su palabra, en los sacramentos y en la amistad de los hermanos, para reconstruir todas nuestras ruinas.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobrecolchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda web y app del Corte Inglés.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour. Como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo y... Bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana. Tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos, seguro que te gustan más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A un día de abrir sus puertas Fitur, seguimos conociendo buenas noticias para la ciudad de Madrid después de hacerse público que albergará el Gran Premio de España de Fórmula 1 a partir de 2026. Hemos conocido también que nuestra ciudad, nuestra capital, va a ser de las ciudades españolas donde más aumente el número de turistas internacionales durante este 2024 que acabamos de comenzar. En concreto, se espera que el número de estos visitantes aumente un 25%. Ángela Ballesteros es guía turística de nuestra ciudad. Enseguida vamos a hablar con ella para que nos cuente si ya está notando que efectivamente Madrid está de moda. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la A6 a su paso por Aravaca. Al margen de esto van a encontrar tráfico fluido y cómodo. No registramos más incidencias, pero aún así les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Y te cuento también que las necesidades de las personas vulnerables como infancia o mayores se pierden entre tantas noticias, pero en Cruz Roja acompañan cada día a los que más lo necesitan sin dejar atrás a nadie. Y esto es posible gracias a personas como tú, que se hacen socios para apoyar a los que más lo necesitan. Visita cruzroja.es o llama al 900-104-971 y hazte socio.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Genko. Un emocionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrino, Star Trek, Desayuno con Diamantes, Harry Potter y el Cáliz de Fuego y muchas más. 2 de febrero, Auditorio Nacional. Genko, el espectáculo que te transformará. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
¿Qué pasaría si los niños gobernaran el mundo? Descúbrelo en familia con La Idea, de Gustav Holst. Una opereta muy divertida y colorida, con coro de niños y niñas en vivo. Sábados y domingos por la mañana, del 27 de enero al 4 de febrero, en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricart.com.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miedo de no estar a la altura, pero con tanto miedo no se puede caminar.
Pues esa es una de las noticias del día, lo que te comentaba, un 25% más de turistas internacionales que van a recorrer las calles de Madrid durante este 2024. Según el Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo, España va a recibir un 19% más de turistas en el primer semestre de este año frente a las cifras registradas en el año 2019. Y de ese incremento, nuestra capital va a ser de las dos ciudades junto a Málaga más beneficiadas. Esta es una de las noticias del día, junto con esos datos que hemos conocido, el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se va a celebrar aquí en Madrid a partir del año 2026. Pero como te estamos contando estos días, a partir de mañana previsiblemente las mascarillas van a dejar de ser obligatorias en la Comunidad de Madrid. Carla Otero ha estado esta mañana justo a las puertas de un centro de salud hablando con los pacientes que se acercaban. No sé qué te han contado, si van a seguir llevándola, si no, cuéntame, Carla.
Pues sí, Mónica, la verdad es que han pasado casi dos semanas desde que el Ministerio de Sanidad impusiera la mascarilla, pero la mayoría de los madrileños están muy por la labor, por seguir usándola en estos centros. Personas como Susana van a seguir utilizándola.
En un centro de salud y un hospital es un sitio lleno de gente enferma. Yo prefiero ponérmela, y los pobres médicos y todos los que están aquí todo el día, pobrecitos.
Así que todo el mundo llevaba la mascarilla a mano para que antes de que se abriesen incluso las puertas automáticas del centro de salud, pues poder ponérsela para acceder al interior. Ahora todavía es obligatoria, pero como decías, a partir de mañana ya no será obligatoria, será un poco decisión nuestra, ¿no?, el usarlo o no usarlo.
Pues muchas gracias, Carla, y también te cuento algo importante de cara a este próximo viernes, y es que la glorieta que conecta sobre la M40 la avenida de Arcentales con la carretera M201, que es la carretera de San Blas a Coslada, reabrirá completamente al tráfico este próximo viernes 26 de enero, tras haber permanecido cerrada desde el pasado 13 de noviembre con motivo de las obras de mejora de las conexiones de la futura Ciudad del Deporte y del Estadio Metropolitano con la M40, la M14 y la M21. Así que buenas noticias para los conductores. La glorieta que conecta, como te estoy contando, sobre la M40, la avenida de Arcentales con la carretera M201, esa carretera de San Blas a Coslada, va a reabrir completamente al tráfico este próximo viernes.
Déjame robarte un beso que me llegas. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas.
Pues ya sabes que en 20 minutos tienes más información local, más información de Madrid, y que te vamos a dar, por supuesto, muchos más datos de esa gran noticia del día, la presentación ya oficial de ese Gran Premio de Fórmula 1 de España que se va a celebrar aquí en Madrid a partir del año 2026 con un recorrido semiurbano en la zona de IFEMA y Valdebebas, y que, bueno, pues la verdad es que va a reportar muchos beneficios económicos a Madrid, 500 millones de euros al año, además de 8.000 empleos directos y decenas de miles también indirectos.
Yo sé que tú me quieres porque tú eres así. Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que
todo
yo
eso te lo vamos a contar en este martes, un día plenamente ya casi primaveral. Y eso a pesar de que estamos todavía en enero. Nos esperan unas máximas de 14, mínimas de 2. Pero a partir de mañana todavía van a subir más esas temperaturas. Incluso el jueves se esperan unas temperaturas de 20 grados. Así que, como te digo, casi primavera en pleno mes de enero. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
No te bajes, oh, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que siente mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.